noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, jueves 21 de septiembre. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos con la información de este jueves. Ayer por la noche, a través de un video que compartió en sus redes sociales, y hoy desde Durango, Xochitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México, habló sobre esto que ha estado en el tema de conversación, el plagio en el informe académico con el que se tituló. Dijo Xochitl Gálvez que no fue una tesis, sino un informe, y sí es correcto, pero eso no hace a un lado el hecho de que plagió, tampoco el que este trabajo lo hizo para titularse. Aseguró Gálvez que acatará lo que determine la UNAM y que si es necesario se va a volver a titular.
A ver, no es una tesis, eso es algo que yo quiero aclarar, es un informe académico. Yo soy especialista en temas de edificios verdes inteligentes desde hace muchos años. Mi título lo conseguí con 3 casos prácticos y lo que yo presenté es un informe. En ese informe hay referencias técnicas que no pongo la fuente, de los manuales técnicos después aparecen en revistas, pero yo he dicho claramente que sea la UNAM la que define, yo acataré lo que la UNAM decida. O sea, no o pondré ninguna resistencia. Si la UNAM considera retirarme el título, lo acataré y presentaré un nuevo trabajo y ahora sí cuidando todos los detalles.
La doctora Claudia Sheinbaum estuvo en Chiapas como parte de su gira La Esperanza Nos Une, firmó un acuerdo de unidad con distintos sectores de la población, dejó ella muy en claro varias cosas, entre ellas que no va a traicionar al pueblo, también dejó en claro que ella no plagia.
Chiapas, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, lanzó una indirecta a Xochitl Gálvez a unos días de la polémica por los señalamientos respecto al reporte de titulación de licenciatura en la carrera de Ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México de la senadora panista. Aseguró Claudia Sheinbaum que en el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no mienten, no plagian ni defraudan al pueblo.
Tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. ¡Que viva Chiapas!
Al encabezar la firma del Acuerdo de Unidad de la Transformación, Sheinbaum Pardo agradeció a los firmantes como empresarios, académicos, deportistas destacados, activistas y líderes sociales, así como políticos de otros partidos, a quienes les dijo que están del lado correcto para que el país continúe con la transformación, porque no van a permitir que regrese el conservadurismo ni los gobiernos de derecha. Sheinbaum Pardo reconoció que es vital seguir sumando esfuerzos a lo largo y ancho del país para evitar dar pasos atrás que lleven al retorno de aquellos gobiernos que con sus administraciones dañaron al pueblo de México.
Porque vamos por la victoria, porque esta revolución no se puede parar, porque esta revolución no tiene marcha atrás, porque no podemos regresar al pasado.
Como parte del encuentro nacional La Esperanza Nos Une, Claudia Sheinbaum visitará distintos estados de la República. Este viernes lo hará en Hermosillo, Sonora, el sábado en Culiacán, Sinaloa y el domingo en Oaxaca. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
En más información con rumbo al 2024, le doy a conocer que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares en contra del presidente López Obrador y también de la responsable del Frente Amplio por México, de Xochitl Gálvez. En cuanto al presidente, Bueno, pues determinó que Presidencia coloque una cortinilla, ya sea verbal o visual, antes de las conferencias de prensa mañaneras, en las que se mencionen las prohibiciones que establece el artículo 134 constitucional a los servidores públicos en materia electoral. En cuanto a Xóchitl Gálvez, el INE le pidió eliminar las publicaciones referentes al acto que tuvo en el Ángel de la Independencia el pasado 3 de septiembre al considerarlo como proselitismo. Y con esto cambiamos de tema, pero seguimos hablando sobre el presidente López Obrador porque dedicó parte de su conferencia hoy en la mañana al caso de Ayotzinapa. Luego de reiterar su apoyo a las Fuerzas Armadas, dio a conocer dos cartas que le envió sobre este asunto al general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
Tras la reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente López Obrador aseguró que se irá a fondo, pero pidió evitar juicios sumarios. Dijo que la desconfianza a las Fuerzas Armadas no tiene fundamento.
Se han portado las autoridades militares, tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina, a la altura de las circunstancias. Han actuado con rectitud. Entonces, esa desconfianza no tiene fundamento. Todos están actuando con lealtad al pueblo, con lealtad a las instituciones.
El presidente López Obrador hizo públicas dos cartas que le envió al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para pedirle emprender acciones con el fin de que elementos castrenses involucrados en el caso fueran presentados ante la justicia. Dio a conocer que en la reunión del próximo 25 de septiembre con los padres de los normalistas, en la cual no va a participar, se entregará un expediente completo a cada uno de ellos. En una primera misiva fechada el 12 de agosto del 2022, le solicita al general secretario proceder de inmediato, de conformidad con las normas internas de las Fuerzas Armadas, en contra del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería ubicado en Iguala, Guerrero. También en contra del capitán José Martínez Crespo, teniente de infantería, Francisco Macías Barbosa, subteniente, Fabián Alejandro Pirita Ochoa, así como al soldado Eduardo Mota Esquivel, señalados por la Comisión de la Verdad como presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes. El Ejecutivo agrega en este documento:
como usted sabe, general, aplicar la ley contra estos miembros del ejército sin permitir la impunidad no solo es un acto sublime de justicia, sino la oportunidad de reafirmar que las Fuerzas Armadas de México no deben mancharse por la actitud delictiva de nadie y bajo ninguna circunstancia perder su respetabilidad y su compromiso de rectitud y lealtad al pueblo.
Y para demostrar que hay total disposición y no es igual a anteriores autoridades, el presidente mostró una segunda carta en la que le informa al general Sandoval que, según la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, 16 elementos de tropa, oficiales y mandos de la Sedena presuntamente mantenían relación con la delincuencia organizada y por lo mismo no evitaron la desaparición de los 43 estudiantes, por lo que le solicita mantenerlos bajo vigilancia para evitar su fuga. Esto escribió en mayo pasado.
General secretario, estoy consciente de la complejidad de la aplicación de esta instrucción. Sin embargo, como lo hemos hablado muchas veces, la mala conducta de servidores públicos no puede tolerarse mediante encubrimiento o impunidad, porque ese proceder afecta a las instituciones e impide vivir en una sociedad con apego a la legalidad y a la justicia.
Con imágenes de Óscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y mientras llega el lunes, cuando los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sostendrán una nueva reunión con el gobierno de México, alumnos de la Normal Isidro Burgos instalaron un plantón enfrente al campo militar número 1, esto en Periférico y Avenida Conscripto. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes la información.
Decenas de estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos iniciaron un plantón frente a la puerta principal del campo militar número 1, el cual durará hasta el próximo lunes. En punto de las 11 de la mañana arribaron en varios autobuses a la avenida del Conscripto, muy cerca de Periférico. Luego de llevar a cabo un mitin, solicitaron a las autoridades castrenses que presenten los documentos ante la Fiscalía General de la República. En entrevista, Pidulfo Rosales detalló.
Pues mira, lo que estamos exigiendo es que el ejército mexicano pueda entregar información relevante que tiene relacionada con el paradero de los 43 estudiantes. Eso es lo que pedimos y bueno, se va a mantener aquí este plantón hasta el momento en que se pueda brindar información de parte del ejército mexicano, de parte de las autoridades.
El representante legal de los normalistas desaparecidos hace ya casi 9 años indicó que algunos de los militares detenidos no son necesariamente por el caso de Ayotzinapa. En ese sentido, dijo que sí se han registrado avances en las investigaciones en los últimos años.
Tan hay avances que el presidente hizo lo propio para abrir los archivos. Y esa apertura nos permitió saber nosotros que hay... Que 17 estudiantes muy probablemente se los llevaron de barandillas a un sitio, ¿verdad? Pero esa información es incompleta, necesitamos saber con exactitud dónde están esos 17 y probablemente los archivos que tengan los militares nos den cuenta de ello.
Entre las actividades que anunciaron están un par de mítines en la Fiscalía General de la República para este viernes a las 11 de la mañana y para el sábado acudirán al Consejo de la Judicatura Federal. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Ricardo Rodríguez, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Y por la tarde, el presidente se reunió con gobernadores y gobernadoras de Morena para dar seguimiento a los programas sociales, asuntos de seguridad y a la actualización del padrón de personas desaparecidas. Le comento que en el encuentro, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, compartió el protocolo que se aplica en la Ciudad de México y que se buscará replicar en todos los estados del país. Con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, pues la crisis migratoria en ambas fronteras de nuestro país. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. El martes pasado, Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión de Ayuda a Refugiados, nos adelantó aquí en este espacio que van a reubicar a los migrantes que se encuentran en Tapachula para que cuenten con mejores condiciones. Ellos y los habitantes también de Tapachula, que muchos se han quejado por la situación que se vive de crisis en estos momentos allá. Irán Salas, parece que ya ocurrió la reubicación de personas migrantes. Buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, y te informo que vaya sorpresa que se encontraron pues cientos de migrantes que todos los días acudían a las oficinas de la Comar, que se encontraba en el mercado Los Laureles de esta ciudad de Tapachula. Y digo, vaya sorpresa, porque hoy en la madrugada ya funcionarios de los tres niveles de gobierno decidieron mudarse a otras instalaciones ya fuera de la ciudad, lugar donde van a permanecer por lo menos de aquí hasta la próxima semana para dar los trámites a cientos de migrantes que están buscando el folio, el documento que les permita poder estar de manera legal en nuestro país. Te informo que hasta este momento las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados han atendido cerca de 15,000 migrantes de Cuba, de Haití, de Venezuela, muchos de ellos que están varados aquí en esta ciudad de Tapachula. Después de los altercados del pasado lunes, donde pues la desesperación de miles de migrantes por la lentitud la lentitud también de las autoridades migratorias de nuestro país, pues provocó que se diera una estampida donde varias personas resultaran con algunas lesiones ante esta situación y también a raíz de la molestia también de los mismos vecinos de este lugar, pues las autoridades de los tres niveles de gobierno agilizaron para cambiar la sede de la Comar, que te digo, aquí en el mercado de los Laureles que prestaban y que están dentro de la zona urbana, decidieron hoy en la madrugada ya trasladarse al parque ecológico de esta ciudad de Tapachula.
Y bueno, en la mañanera, ante el incremento de migrantes en la frontera sur y en la frontera norte y en tránsito, el presidente López Obrador culpó a la ONU por la falta de acción y la falta de apoyo a países pobres. Escuche.
Es como un adorno, como un florero. ¿Qué hace la ONU en eso? Nada, nada. ¿Por qué es esta afluencia de migrantes? Porque no hay un solo plan de organismos financieros internacionales, del Banco Mundial, de las principales potencias, para ayudar a los países con más pobreza.
Algo de razón tiene, si no es que mucho, el presidente López Obrador. Lo vamos a analizar más adelante aquí en este espacio. Y uno de los puntos que detonaron esta nueva crisis migratoria que vive el país surgió de la decisión de Ferromex y de Grupo México de parar la circulación de los trenes, algo que ya tiene impactos en estados como Guanajuato. Carlos Rosanov, muy buenas noches. Voy hasta Guanajuato contigo. ¿Cuál es la situación por allá?
Juan, un gusto saludarte, muy buena noche a ti y al auditorio. Te comparto que por la cancelación de 60 viajes de tren, de 60 trenes rumbo al norte del país por parte de la empresa ferroviaria Ferromex, ha ocasionado que en el municipio de Irapuato más de 2,000 migrantes centroamericanos se encuentren varados debajo de puentes y en espera de poder continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Por tal motivo, y bueno, pues ante la crisis humanitaria que esto ha generado, a través de un comunicado, la empresa informó que se mantienen en contacto con los gobiernos de los estados afectados para evaluar la reactivación del servicio. Ellos comentan que se ha instrumentado un monitoreo continuo sobre la presencia de migrantes en las rutas impactadas por esta problemática social y la empresa, pues básicamente mantiene comunicación con las autoridades del gobierno federal y gobiernos estatales para poco a poco ir dando el servicio, reanudando el servicio de nueva cuenta. En el caso de Guanajuato, además de la alta concentración de migrantes que se encuentran retenidos en Irapuato, hablamos de poco más de 2,000. La cancelación del servicio se prevé tendría implicaciones económicas para el sector automotriz, donde parte de la materia prima y distribución de automóviles acabados hacia Estados Unidos se realiza por este medio. Te comparto que también se acaba de avisar que en las próximas horas arribará un contingente de 1,500 migrantes a la ciudad de Irapuato. Ahora el problema será cómo alimentarlos y dónde tenerlos. Hasta aquí el reporte, Juan, te devuelvo cámaras y micrófonos al estudio.
Muchas gracias, Carlos. Ayer le dimos a conocer la situación que se vive en la frontera entre Texas y Coahuila. Incluso el condado de Eagle Pass se vio obligado a declarar estado de emergencia ante la cantidad de personas migrantes que lograron cruzar. Y vamos hasta Coahuila con mi compañero Sergio Painter. Sergio, buenas noches.
Menos la mitad de los 1,500 migrantes provenientes en su mayoría de Venezuela que se quedaron varados en la ciudad de Torreón por la decisión de la empresa Ferromex de suspender la operación del ferrocarril donde viajaban, retomaron su viaje en los vagones y góndolas del tren que reinició su trayecto hacia Ciudad Juárez. Fueron 3 días de espera en los que la mayoría pernoctaron en los propios patios de la empresa ferroviaria. Durante ese tiempo, las autoridades, asociaciones dedicadas a la atención de migrantes y vecinos de las colonias aledañas a Ferromex se han dedicado a apoyar con alimentos, aseo y ropa a las familias que buscan llegar a los Estados Unidos. En la ciudad de Piedras Negras, fronteriza con Eagle Pass, Texas, se calcula que hasta esa frontera han llegado más de 6,000 migrantes que están solicitando asilo en Estados Unidos. Ante las circunstancias, el puente internacional número 1 continúa cerrado a la circulación vehicular, por lo que el tránsito se sigue desfogando solamente por el puente internacional número 2. Hay que recordar que el gobierno de Texas declaró estado de emergencia por el elevado número de migrantes que siguen llegando y que buscan ingresar a la Unión Americana.
Juan, esta es la información desde Coahuila.
Muchas gracias, Sergio. Cambiamos de tema porque por cuarta ocasión un tribunal federal ordenó la inmediata liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien, bueno, pues además de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda, se encuentra preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Juan Antonio Jiménez, muy buenas noches. Cuarta orden de liberación, pero me parece que habría elementos de la Fiscalía de Morelos, de la Guardia Nacional, afuera del penal del Altiplano, lo que suena que lo volverían a detener. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Como bien lo señalas, Juan, muy buenas noches. Un tribunal federal ordenó por cuarta ocasión dejar en libertad al fiscal de Morelos, Uriel Cardona Gándara. El tercer tribunal colegiado en materia penal y administrativa consideró fundado el recurso de queja que interpuso el servidor público para impugnar la resolución de Marta Eugenia Magaña López, quien es la juez quinto de distrito, que había rechazado concederle la suspensión provisional contra la prisión preventiva que se le había puesto el pasado 19 de septiembre por el delito de tortura en agravio de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias El Diablo. En su resolución, la impartidora de justicia había argumentado que no desatendía las manifestaciones del quejoso en el sentido de que la restricción a la libertad personal emana de una medida cautelar impuesta por una autoridad judicial incompetente, y se subraya que el peticionario goza de protección derivado de la inmunidad constitucional denominado fuero. Sin embargo, la juzgadora refirió que ese tema constituye una cuestión de fondo que deberá de resolverse en el sumario de origen, motivo por el cual le negó la medida. No obstante, el tribunal colegiado aprobó el proyecto del magistrado Juan Pablo Bonifacio Escobar, quien propuso revocar el fallo de la juez de distrito y otorgarle la suspensión provisional y ordenar la libertad inmediata de Uriel Carmona. Acaba de destacar que el fiscal de Morelos tiene en proceso tres acusaciones aquí en la Ciudad de México, y esta de tortura, la cuarta, por parte de la Fiscalía General de la República. Por supuesto que se especula, se cree, se considera que en las próximas horas se va a ordenar una quinta orden de aprehensión. No sabemos ahora por qué delito, pero bueno, pues esto ya es algo que suena peor que para Ripley, porque bueno, pues aquí quiero destacar que en todas y cada una de las acusaciones se las han tumbado en unas segundas instancias, y que bueno, pues ahora nada más estar a la espera de que se le puede seguir acusando a este hombre.
Pues Juan Antonio, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, ¿tú crees que este asunto todavía vaya para mucho más largo?
Sí, sin lugar a dudas, todavía va para más.
Bueno, estaremos pendientes. Sobre este tema, en su mensaje semanal sobre los feminicidios, Ernestina Godoy, la fiscal de la capital del país, destacó que su actuar por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda se ha llevado a cabo en estricto apego a la ley y a lo que marca la Constitución, con el objetivo de hacer justicia, respetando la autonomía de la Fiscalía de Morelos. Vamos a escuchar.
Quiero dejarlo en claro. Las actuaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se han ajustado estrictamente a lo que establece nuestra Constitución y la ley. Nuestro objetivo es única y exclusivamente hacer justicia, como lo reclama la familia de la joven derivado de su denuncia. Y lo reitero, la institución que encabezo respeta absolutamente la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la soberanía de esa entidad federativa.
Bueno, pues vamos hasta Cuernavaca, hasta Morelos, porque elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la también de la Fiscalía del Estado, me parece, de la Marina, están llevando ahí a cabo un operativo. Tonatiuh, muy buenas noches, voy contigo. ¿Qué es lo que está sucediendo allá en Cuernavaca? Se habla de un operativo, ¿dónde? ¿En la Fiscalía Antisecuestros del Estado, en la Fiscalía del Estado? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Así es, Juan, muy buenas noches, te saludo con gusto. Comentarte que pasada las 20 horas de este día se registró un operativo en el inmueble que alberga la Fiscalía Anticorrupción, ubicada en la colonia Reforma, perteneciente al municipio de Cuernavaca, en el cual están participando elementos de la Marina Armada de México, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y de la Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión. Este movimiento de fuerzas federales se da para que Edgar Rodolfo Núñez Urquiza retome su cargo como vicefiscal de dicha dependencia. Cabe señalar, Juan, que la tarde de este jueves un juez federal concedió la suspensión provisional al vicefiscal anticorrupción Edgar Rodolfo Núñez Urquiza para que sea reinstalado en el cargo como fiscal anticorrupción. Cabe señalar que Isaías Rodríguez Moreno, recién nombrado fiscal anticorrupción, impidió el acceso a Edgar Rodolfo Núñez Urquiza. En este momento, Juan, pues continúan cerradas las calles aledañas a la Fiscalía Anticorrupción aquí en el municipio de Cuernavaca. La información, Juan.
Oye, rápidamente, nos quedan 10 segunditos, pero se dice que esta irrupción podría ser ilegal. ¿Qué sabes tú al respecto?
Así es, efectivamente, lo que están diciendo de adentro de la Fiscalía Anticorrupción, que podría ser ilegal, pero pues un juez ya ordenó pues que sea reinstalado el vicefiscal que
fue removido. Estamos pendientes, Tonatiuh, gracias. Volvemos.
Pendientes, Juan.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias y seguimos con temas de justicia en un caso importante para la Fiscalía General de la República. Un juez federal, escuche, modificó las medidas cautelares al abogado Juan Collado y podría salir de prisión y llevar sus procesos en libertad. El juez le declaró la libertad provisional en el proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, los únicos de los cuatro que ameritaba la medida cautelar. El juzgador impuso a Collado el uso de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y la presentación periódica, esto sin pagar un peso de fianza. Y así, el exabogado de Enrique Peña Nieto va a poder circular por todo el país sin que haya restricción alguna. Y con esto nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, muy buenas noches. ¿Qué pasó en el mundo?
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este jueves.
El expresidente estadounidense Donald Trump prometió que si regresa a la Casa Blanca, enviará a la Marina a impedir que el fentanilo cruce de México a Estados Unidos por mar y que trasladará a miles de tropas apostadas en el extranjero a la frontera sur para detener lo que llamó invasión de migrantes. La frontera sur de Texas mantiene el estado de emergencia en el sector de Eagle Pass por una nueva llegada masiva de migrantes, dos de los cuales murieron en su intento de cruzar el Río Grande, uno de ellos un niño de 3 años. La policía de Ecuador detuvo a 19 personas pertenecientes a una red de narcotráfico encargada de enviar grandes cantidades de cocaína desde el país sudamericano hasta, supuestamente, costas mexicanas. En más información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció otros $325 millones en ayuda para Ucrania y adelantó que los primeros tanques anunciados en enero llegarán a Ucrania la próxima semana. La primera dama ucraniana, Olena Zelenska, pidió en Washington no desviar la atención de la guerra en Ucrania y alertó de que si su país sale derrotado, todo el mundo perdería.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Muy buena noche para ti también, Cintia. Y mira, en Nueva York, pues ya lo sabe usted, se lleva a cabo la 78ª sesión ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí, como parte de la cumbre del futuro, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, lanzó un llamado para atender 4 desafíos, entre ellos la migración.
Al participar este jueves en la reunión ministerial preparatoria de la Cumbre del Futuro, en el marco del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, dijo que México demanda 4 desafíos para dar atención inmediata a acciones del futuro.
Vemos 3 desafíos, en realidad 4, que demandan atención inmediata para la Cumbre del Futuro. Primero, la crisis climática. Segundo, la creciente brecha digital. Tercero, la desigualdad. Y cuarto, la movilidad humana, es decir, la migración irregular. Nuestro país se compromete a lo siguiente: primero, a la reforma del sistema financiero internacional. Segundo, una nueva agenda de paz del secretario general. Solo con paz lograremos la paz, no con más armas. Tercero, estamos totalmente comprometidos con el Pacto Digital Global para lograr que la digitalización, automatización e inteligencia artificial estén al servicio de la humanidad. Cuarto, estamos muy atentos a la reforma integral del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo la reforma del Consejo de Seguridad.
La canciller mexicana agregó ante representantes de todo el mundo que una óptica del futuro no puede basarse en visiones y políticas que hoy están vigentes, indicando que las decisiones que hoy se tomen definirán el destino de muchas generaciones.
Una óptica del futuro no puede basarse en visiones y políticas de ahora. Lo que exige es pensar fuera de la caja, porque no podemos ofrecer los mismos remedios para nuevos problemas. Los desafíos son inmensos, pero la determinación también debe de ser inmensa y es inquebrantable. En este momento actual de la historia, donde los desafíos se multiplican y las decisiones definirán el destino de muchas generaciones. Recordemos que tenemos que forjar un futuro más justo y sostenible para todos.
Al finalizar su intervención, agregó que el tiempo apremia, pero dijo que no hay que desalentarse. Si bien habrá momentos muy complejos, deben inspirarnos en una acción colectiva para salir adelante, pensando siempre en las generaciones del futuro. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Saludo con mucho gusto a Talia Ijan, analista internacional. Pues Talia, bienvenida a Fórmula, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Juan, muy bien, gracias, ¿y tú?
Pues muy bien, estamos viendo aquí lo que está sucediendo en la ONU. Talia, muy buenas intenciones, muy bonitos discursos en distintos temas, en migración, en ayuda a países pobres, pero pues más allá de los discursos, ¿qué se puede pues volver tangible a través pues de esos eventos que vemos en la Organización de las Naciones Unidas?
Claro, pues como siempre, ¿no? Es justo la esencia de la ONU, ¿no? Justo esa parte idealista, administrativa, de mantener una agenda pacífica, pero al mismo tiempo tenemos otros factores, tal como la canciller ha mencionado, posible reforma en Consejo de Seguridad, y pues cabe recalcar que Consejo de Seguridad sigue siendo uno de los órganos más realpolitik del mundo, y eso lo digo en un mal sentido, porque algunos países están más iguales que los demás. Entonces, pues claramente la agenda está complejo, pero llama la atención que justo en esa sesión de la Asamblea General, yo creo que sí hemos escuchado varios discursos que sí han reconocido últimamente la impotencia de la ONU y de los órganos de la ONU ante los conflictos actuales, ¿no? Los movimientos en África, las políticas europeas que están sucediendo ahorita en la región caucásica. Uh-huh. Hemos visto esto en el conflicto ruso-ucraniano. El discurso de Zelensky llamó mucho la atención, asimismo el discurso de Biden y Antonio Guterres llamó la atención. Hablando en términos de la región, Lula mantuvo un discurso bastante interesante hablando de las amenazas ambientalistas, y también justo estamos hablando de ese retorno hacia el sur global.
Uh-huh. Oye, pues decía el presidente, lo escuchábamos hace unos minutos aquí, que pues parte del problema migratorio es la falta de atención y de acción por parte de la ONU, así como de apoyo a países pobres. Pero, pues, ¿qué puede hacer la ONU en el sentido de que también se le ha llamado desde la tribuna presidencial un florero?
Es que, mira, la ONU tiene poderes, claro que sí, pero sus poderes están limitados. Es decir, la ONU, la Asamblea General particularmente, no tiene función coercitiva. Es más bien, se generan ideas de una manera equitativa, todos tienen voz y voto en el concepto de la Asamblea General, pero las resoluciones o discursos que salen de allá no pueden realmente influir de una manera directa en las acciones. Y por otro lado, es que el tema de la migración ha sido muy sensible. Uh-huh. Antes que nada, yo te pregunto, Juan, ¿tú crees que la migración es un reto, es un problema, o es simplemente un fenómeno que existe que se tiene que estudiar?
Porque pues no es excluyente una cosa de la otra, ¿no? Es un fenómeno que se tiene que estudiar, pero que se tiene que atender.
Pero también ha sido un fenómeno abierto a manipulación, más bien por parte de las potencias occidentales y principalmente Estados Unidos. Estados Unidos ha utilizado el término de la migración como una herramienta de presión ante toda la región latinoamericana. Entonces, ahorita,
dínoslos pues, a nosotros, los mexicanos que nos han ahí
y ahorita otra vez extorsión. Decimos, ¿quién lo atiende? La ONU lo tiene que atender, pero ¿cómo? La ONU también tiene como un marco teórico y legal, entonces está fuera de las funciones de la ONU. ¿Cómo lo hace? Claramente el fenómeno migratorio sí tiene mucho que ver con la pobreza, pero tú directamente atacando la pobreza no puedes solucionar ese fenómeno, porque también hay otros factores. Hay, por ejemplo, el fenómeno de los refugiados que se tienen que salir de su país a base de un conflicto o a base de otros tipos de problemas. No es necesariamente problema, y también aquí el tema sería enseñar a alguien a pescar en lugar de dar peces. Entonces la ONU aquí no te puede solucionar el tema.
Oye, y hablando de dar peces, al quien le siguen dando dinero es a Ucrania por parte de la administración Biden, y hoy refrendó una vez más su apoyo a Zelensky. ¿Cómo ves esto?
Pues es bastante interesante, porque Zelensky dio un discurso bastante, bastante interesante. Criticó a Rusia, aparte generó un discurso incluso muy, muy basado en muchos como dichos rusófobos, y al mismo tiempo está diciendo, a ver, está injusto que Rusia tenga armas nucleares, nosotros lo teníamos y ahorita el día de hoy no lo tenemos. Entonces generó un discurso de no proliferación en un escenario donde Francia, Estados Unidos, incluso otras potencias que no son parte de Consejo de Seguridad, hablando en términos de cinco permanentes como Irán, Corea del Norte, poseen armas nucleares. Entonces, ¿cómo puede invitar a los estados a que presionen que Rusia deje armas nucleares cuando Estados Unidos justo es la potencia mundial de proliferación de armas nucleares?
Claro, bueno, pero es el mismo discurso, podríamos decir, del cumplimiento de los derechos humanos, que Estados Unidos está pues pretendiendo ser la policía del mundo, mientras al interior de su territorio se violan cotidianamente.
Exactamente. Mira, Biden dijo que la causa de los problemas mundiales básicamente era Rusia, y si nosotros dejaríamos que Rusia siga con sus operaciones en Ucrania, ningún país a nivel global lo dijo, que ningún país estaría independiente. Es muy hipócrita que Estados Unidos sea el país que diga eso cuando has tenido una política muy intervencionista y vimos justo todas sus violaciones ante tribunales internacionales, ante legislaciones internacionales, acuerdos internacionales por sus políticas intervencionistas. Lo vimos en Afganistán, lo vimos en Irak. Entonces, aquí no creo que Estados Unidos o Biden tenga la calidad moral para decir estos comentarios tan radicales en la Asamblea General de la ONU cuando estamos buscando justo equidad y para que todos los países tengan voz y voto.
Bueno, pues ya ves que hasta el premio Nobel le han dado a presidentes estadounidenses, que es el país más beligerante de todo el mundo.
¿Pero qué es un premio Nobel? ¿Estás de acuerdo que también ha sido una herramienta de mercadotecnia?
Sí, totalmente. Oye, Talia, nos queda un minutito para concluir. Pues después de que se lleve a cabo este evento allá en la ONU, ¿van a cambiar las cosas o van a seguir igual?
Pues mira, yo creo que hay que ver agendas como uno por uno, porque al mismo tiempo se están generando varias sesiones. Por ejemplo, el día de hoy se generó una sesión en Consejo de Seguridad, particularmente sobre el post-conflicto de Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, posterior a que Azerbaiyán tuvo la victoria en su operación local antiterrorista en la región. Y pues justo hoy vimos las discusiones, entonces ahorita todavía se espera si la ONU va a dar un resultado, pero el Consejo de Seguridad entonces está dando el seguimiento a esos temas, al menos está escuchando las voces de otros países.
Pues vamos a ver si esto da un cambio. Talia, nos cae el corte, pero de veras muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti.
Y usted no se vaya, vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Es jueves y como cada semana me fui a dar una vuelta a casa de Rafael Barajas, el Fisgón. Hablamos de varios temas y hasta nos cantó una canción. Acompáñame. Fisgón, pues qué gusto saludarte. Y pues la recomendación que se ha hecho siempre, me parece, desde que tenemos uso de memoria histórica, es cuidado a la derecha. Mucho cuidado a la derecha. Hasta hay letreros que dicen eso.
Así es. Mira, yo te quiero contar que los días 22 y 23 de septiembre va a tener lugar un foro de personajes derechistas en América Latina. Y lo que dices del cuidado a la derecha es muy importante. Estamos viviendo un periodo de auge de las propuestas de la extrema derecha. Y estamos viendo cosas verdaderamente increíbles. Por ejemplo, el otro día vimos un video de Milei, este candidato ultraderechista en Argentina, con una motosierra, haciendo campaña con una motosierra, imagínate. Diciendo, voy a hacer pedazos a los viejos políticos y todo eso. Estamos viendo la consolidación de los Proud Boys en Estados Unidos, el crecimiento del trumpismo o la consolidación del trumpismo. Estamos viendo pues el crecimiento del fascismo en Europa. Ya con gente así que se dice abiertamente fascista o mussoliniano como la Meloni.
Y ya no solo sectores de la población de mucho poder adquisitivo, sino también ya de clase media y clase media baja, están volteando a ver a la derecha en algunos países de Europa.
Así es. Y te decía yo que en los días 22 y 23 de septiembre va a tener lugar este foro en el, entiendo que es en el Parlamento de Buenos Aires, en Argentina, y es un foro muy importante al que van, al que han dado cita a varios expresidentes latinoamericanos de derecha. Va a haber cuatro paneles. Uh-huh. Uno es un panel que habla sobre narcopolítica, que si tú revisas es básicamente revivir este discurso que echaron a andar en la década, bueno, hace ya una, varias décadas, uh-huh, que decían que la guerrilla y, la, y el narcotráfico eran lo mismo, cosa que es totalmente falsa, ¿no?
Claro, populismo y narco...
Narcoguerrilla.
Narcoguerrilla, decir,
ya
se
no
llama
hablan de narcoguerrilla, sino hablan de narcopopulismo.
De narcopopulismo, dicen.
Y participan en este foro. ¿Quién? Guillermo Lasso, uh-huh, participa, este, si mal no recuerdo, Aznar.
Sí.
Va a participar, va a tener su lugar Juan Guaidó, va a tener su lugar Iván Duque, uh-huh, que es un hombre que está acusado de tener vínculos con el narcotráfico, y va a participar el mexicano Vicente Fox.
Ah, mira.
Y en el segundo foro, que es muy interesante, que es un foro sobre cómo combatir culturalmente al populismo, participan gentes que han estado ligadas a la red Atlas, uh-huh, como esta chica Corina Machado.
La venezolana. La,
una venezolana, ¿no? Y participa ni más ni menos que Xóchitl Gálvez.
Va a estar Xóchitl Gálvez.
Bueno, está anunciada.
Está anunciada, está convocada, ¿no? Ya es en próximos días, ¿no? Es mañana o pasado mañana.
23.
Ahí está, sí, ahí está. 23 de septiembre. Hay que estar pendientes a ver si llega.
El cuarto panel también es muy interesante porque es un panel sobre cómo combatir al narcotráfico y darle seguridad a la ciudadanía. E increíblemente, y justicia, increíblemente está... Bueno, no. Supongo que estás que te preocuparía que estuviera el juez Moro, ¿verdad? Bueno, pues va a estar el juez Moro,
pero además,
pero también va a estar Felipe Calderón, no, a hablarnos de seguridad. El señor que tenía en su gabinete encargado de la seguridad, ni más ni menos que a Genaro García Luna, un hombre que está ahorita preso, acusado de tener fuertes vínculos con el cártel de Sinaloa.
Oye, es como invitar a un foro de veganismo a Hannibal Lecter.
Ah, exactamente.
Más o menos, ¿no?
Pues sí, bueno, y sobre eso, Jesús Echeverría, Echeverría escribió una pieza muy bonita, una sonatina.
¿Sonatina?
Y yo escribí una letra, una sonatina neofascista.
Vamos a verla y escucharla.
La derecha es el sostén de toda gente de bien. Que viva Milei, digan todos Heil, vivan Trump y Vox también. El Zelensky vale 100. Fascismo venal y neoliberal. Va creciendo el neofascismo desde Kiev a Monterrey. Mussolini es ley y que vive el rey. El Verástegui es genial. Tellez no tiene rival. Viva la moral ultraclerical. Piden Iberdrola y Fox. Regresen PAN y el Fox. Es cosa mundial, multinacional. Hizo Claudio el gran patrón. Un frente amplio muy chingón. Quieren la nación para la reacción. Que salve la situación. Nuestra bella oposición. Xóchitl es genial, no paga predial. Si su es plagiada, unas páginas no más. Tiene ya verás millones de más. Sochi viste de huipil, traga cochina pibil. Tiene buen perfil y es un poco vil. El frente amplio opositor es nuestro mejor postor. Y en lo electoral es neoliberal. Xóchitl tiene lengua larga y se viste de botarga. Su pensar genial es artificial. La Suprema Corte hoy lanza laudos en convoy. Nunca vimos nada.
qué buena sonatina, Fis. Bueno, oye, y ahora que hablamos del neofascismo y de todas esas cosas, me llama mucho la atención en asuntos como el del plagio de este informe académico, el nivel de cinismo, Fis, pero sí, claro, además el que llegan a un momento en el que auténticamente creen que no está mal. Dicen, no, no está mal, está bien, es puro golpeteo político, sí está mal. No, hombre, no es una tesis, no importa, es un informe académico a través del cual se tituló. O sea, entonces, como no es tesis, está bien plagiarla. De ninguna manera es hacerse tonto a los demás, pero veo que se están haciendo tontos a ellos mismos y esto es delicado.
Así es, mira, lo que estamos viendo es verdaderamente el desmoronamiento de una figura construida mediáticamente. A Xóchitl la construyeron mediáticamente en cosa de días y en cosa de días se está cayendo a pedazos. Le han salido una cantidad de escándalos impresionantes en un ratito. Está el tema de los contratos de su empresa, del hecho de que ocultó una empresa en la cual había recibido contratos muy importantes. Está en juego. Eso implica, entre otras cosas, un posible problema de conflicto de interés, porque ella, siendo delegada de la Miguel Hidalgo, le otorga, su empresa recibe contratos de toda una serie de grupos inmobiliarios que están ligados, entre otras cosas, a la Miguel Hidalgo. Es decir, sí plantea un problema serio de conflicto de interés. Plantea, bueno, ha salido el tema de la Casa Roja, ¿no? Porque que ella, que fue la que encabezó la guerra contra la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, en la que no hay absolutamente nada, resulta que sí dice, compra una casa por 9 millones cuando está valuada en ese momento en 15, dice, porque es en preventa, pero en preventa estaba valuada en 15. Y además se ha documentado que con quien hace el negocio es alguien que tiene, con quien tiene vínculos de amistad. ¿Sí? ¿No? Tienes además el tema de la tesis. Y falta. ¿Y lo que falta?
Pues no sé, ella ya dijo que falta muchísimo. Dijo, faltan cuántas, 500 y no, 300 y tantas.
Vamos a suponer,
cosas que le saquen.
Dice,
pero
que
no,
es golpeteo,
no es cuestión
político
de chiste.
¿Sí? Dice que es golpeteo político, pero el problema es que las irregularidades ahí están. Y no nada más no se aclaran, ¿sí? Sino que ella misma, cuando le plantean lo de la tesis, primero se defiende malamente y luego termina diciendo la pendejé.
Pues no, el que
debía la haberlo citado.
El que la pendejeó, me parece que es el Frente Amplio por México.
Pues fijo, yo creo que sí.
No sé tú qué opinas.
Yo, bueno, pues yo, a ver qué opinan los electores, eso es lo que realmente importa, ¿no? Sí.
Oye, pues qué gusto, como siempre, Fis.
Como siempre.
Eso es todo. La pendejo al frente.
Pues muchísimas gracias a Rafael Barajas, el Fisgón, y por supuesto a Jesús Echevarría, compositor, pues, de la música que nos cantó el Fisgón, que además él compuso la letra. Oiga, le informo que el diputado local de Hidalgo, Edgar Hernández Dañú, fue detenido por agentes de la División de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. El diputado por el Partido del Trabajo, bueno, pues a él le fue decomisada droga, armas, cartuchos útiles que se encontraron al interior de su domicilio. También le comento que durante el operativo realizado en Ixmiquilpan fue detenida una mujer. Hernández Dañú, a través de un comunicado, acusó que durante la madrugada gente armada habría entrado a su domicilio, con lo que buscan, él dijo, seguir callando lo que llamó las injusticias que se siguen presentando por parte del gobierno. Por cierto, en Coyoacán, en el campus de una universidad, el día de hoy se desató una riña entre, pues eran estudiantes, presuntamente eran estudiantes, empezaron a pelear. Y pues, ¿qué cree? Uno de ellos presuntamente estaba armado, me refiero al campus de la Universidad del Valle de México. Bueno, patrullas de la Policía Preventiva y de Protección Civil de la Alcaldía Coyoacán arribaron al plantel ubicado en Calzada de Tlalpan, controlaron la situación, hubo un comunicado, la universidad confirmó pues esta riña entre alumnos, pero del presunta aportación de armas no se dice nada y tampoco hay detenidos. Ahí está. Con esta información yo me despido, le agradezco que nos haya acompañado y lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.